La Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Yo soy Lucía Romero y me acompañan para la recitación de los textos Javier Campos y Esther Benavides en control de sonido. Con La Odisea en 24 horas queremos compartir contigo la emoción de la lectura de una de las obras más fascinantes de la literatura universal. Atribuida a Homero, La Odisea tiene todos los ingredientes necesarios para interpelar a todos los públicos de cualquier edad, sexo y condición. En ella hay aventuras y amor, hay lucha y violencia, y hay contención, prudencia y reflexión. Hay misterio, magia, ardides, seducción y erotismo, y hay también revelaciones sinceras y reconocimientos íntimos. Hay dioses y diosas, ninfas, reyes, príncipes y mendigos, y hay esclavas y criados domésticos, pastores y labriegos. Hay monstruos, almas de muertos y toda suerte de criaturas fantásticas, y hay ancianos y hombres y mujeres maduros y adolescentes en el trance de convertirse en adultos. Los primeros receptores de La Odisea fueron oyentes. Sabemos que La Odisea fue compuesta para ser recitada ante un auditorio que se congregaba por el placer de oír historias bien narradas. Es muy posible que la recitación de la poesía estuviese vinculada a momentos de fiesta y celebración en común, y al parecer, aquellos oyentes podían estar largo rato, durante todo el día y quizás buena parte de la noche, disfrutando de la recitación poética. Como aquellos primeros oyentes, queremos que tú también experimentes el placer de oír La Odisea, si no completa, sí al menos algunas partes seleccionadas para ti en las 24 sesiones que te proponemos. Puedes oírlas cuando quieras y donde quieras. Ojalá sean una fiesta para ti. Déjate fascinar por su poesía. Escucha. Empecemos por el principio, es decir, por los 10 primeros versos. La Odisea es un extenso poema épico dividido en 24 cantos. Decimos cantos y no capítulos porque sabemos que las primeras recitaciones de este poema contaban con acompañamiento musical. Los primeros aedos eran poetas que componían mientras cantaban o recitaban al son de la lira ante su público. También se conocen estos 24 cantos como libros o realmente rollos de papiro, cuando queremos destacar que esta organización de la Odisea es ya una organización erudita, libresca, elaborada artificialmente por un principio ordenador lector que privilegia la difusión escrita del poema. Los 10 primeros versos de la Odisea constituyen el proemio, es decir, la introducción a la obra, y en ellos la voz narradora externa adelanta el contenido de la historia. No temáis, no lo cuenta todo, pero sí lo más importante. Este resumen anticipado del contenido de la obra no va en detrimento de la emoción ni de la intriga, al contrario, suscita nuestro interés por saber cómo ocurrió todo. La verdad es que es muy probable que los primeros oyentes de La Odisea ya supieran algo del tenor del poema, de sus historias intrincadas, que eran las historias de los héroes del mito que todo el mundo conocía de un modo u otro desde la infancia. Los mitos formaban parte del patrimonio cultural con el que crecían, se entretenían y pensaban los antiguos oyentes de La Odisea en torno a los siglos 8 y 7 a.C. También nosotros estamos de un modo u otro familiarizados con los mitos de La Odisea, aunque no la hayamos oído recitar ni leído. Como nombre común, se ha incorporado a nuestro léxico y aparece en el Drae con dos acepciones que remiten precisamente a este poema atribuido a Homero. La primera, como viaje largo, en el que abundan las aventuras adversas y favorables al viajero. La segunda, como sucesión de peripecias por lo general desagradables que le ocurren a alguien. Seguramente conocéis muchas de estas aventuras que la voz narradora del poema adelanta en el proemio de un modo muy económico y eficaz. Vamos a leerlo y después lo comentamos. Merece la pena escucharlo primero en la lengua original. Fijaos en el ritmo marcado del metro en el que está compuesto, el hexámetro dactílico. Es un metro cuantitativo, compuesto por sílabas largas y breves que puntúan el ritmo narrativo y que facilitan la memorización del poema. Las recitaciones épicas en la antigüedad eran muy vívidas e implicaban un marcado elemento performativo por parte del rapsoda o recitador. Gracias al Ión de Platón, sabemos que los recitadores profesionales de la poesía atribuida a Homero en época clásica se maquillaban y vestían para la ocasión y eran capaces de provocar emociones visibles en su auditorio. Podían hacerlos llorar, como llorará el propio Odiseo cuando escuche recitar versos que hablan precisamente de él dentro de la Odisea. Escuchemos, pues, en versión original, los primeros versos del poema. Andramoi enne pemusa, polítropon, josmala polá, plancen, epeitroies hierompto lierzon éperse. Polón d'anthropon iden astea cainon egno, polájon en ponto pacen aliajon catacimón, arnímenos gente psigen cainoston getairon. Alud hot getarus errisato, hiemenos per. Autongar speteresin atastaliesin hol olonto, nepioi. Hoi catabus hiperionos elioio estion. Autargas hotoisin aceileton nostimon emar. Τον χαμόθεν γεθεά, φύγατερ διός, είπε καηχεμήν. Escuchemos ahora la traducción española a cargo de Luis Segala.
Habla mi musa de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. Insensatos, comiéronse las vacas de Helios, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. Oh, diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas.
Háblame, musa. El Aedo, el narrador externo, invoca el auxilio divino para el ímprobo esfuerzo poético que se dispone a realizar, contar la historia de un hombre sufriente. Como señala Irene de Jong, el inicio del poema llama la atención sobre el acto narrativo mismo. El género de la épica en la antigüedad está sujeto a unas ciertas convenciones que le confieren su impronta característica y reconocible, y una de estas convenciones es la invocación a la musa al principio del poema. La musa es la diosa de la memoria, Mnemosine, y el poeta invoca su ayuda divina para recordar con detalle y precisión. El recuerdo del pasado heroico requiere tamaño esfuerzo que el poeta abre y cierra el proemio con invocaciones en las que también nos hace partícipes a nosotros. La musa es la intermediaria entre el poeta como emisor del relato y nosotros, su público, como receptores del mismo. Oh diosa, hija de Zeus, cuéntanos, aunque no sea más que una parte de tales cosas. La invocación a la musa enaltece al poeta. Los dioses solo favorecen a quienes merecen su favor, como todo el relato de la Odisea nos recordará con insistencia. Además, la inspiración divina garantiza la veracidad del relato. La omnisciencia y omnipresencia del narrador son las de la diosa de la memoria, que conoce hasta los pensamientos más secretos de los personajes y que puede estar en todas partes, entre los mortales y entre los inmortales, en Ítaca y en el Olimpo, en Ogigia y en Esqueria, en el dormitorio de Penélope y en la cabaña de Humeo. La primera palabra de la Odisea no es, sin embargo, la invocación a la musa, sino el tema sobre el que la musa ha de inspirar al poeta. Y ese tema no es otro que el hombre, el varón. A diferencia de la Ilíada, cuya primera palabra también anticipaba el tema de aquella monumental historia, la cólera de Aquiles, la Odisea se centra en un hombre cuyo nombre propio tarda 21 versos en pronunciar. El protagonista de la Odisea es, a diferencia de Aquiles, un héroe escurridizo, un varón de multiforme ingenio, Polítropos, que alcanzará la sabiduría gracias a sus muchos viajes, pero también a sus muchos sufrimientos. Y el poema refuerza la idea de la cantidad con la anáfora del adjetivo muchos, polla, al inicio de los versos 3 y 4. El protagonismo de este hombre, anticipado desde el primer verso, es sin embargo complejo. Como Aquiles, Odiseo, con todo su ingenio, no puede evitar la muerte de sus compañeros. Puede que no sea del todo responsable de la misma, pues los compañeros de Ulises son calificados en el proemio de insensatos y vienen a desempeñar el papel de figuras de contraste con el héroe principal. Como los pretendientes, aunque en muy menor medida, son una suerte de antihéroes que devoran lo que no deben, en este caso, las vacas del sol, hijo de Hiperión. Pero la muerte de sus compañeros plantea ya desde el principio del poema el problema del héroe, el fracaso de un hombre que partió a Troya con 12 naves y regresó a su patria solo y en nave ajena. Volvamos a escuchar el proemio de la Odisea en la versión performativa que realizó en 2013 Rafael Álvarez el Brujo, un juglar contemporáneo más aristofánico que épico. Su particularísima versión está basada en el texto revisado de Carlos García Gual, trufado de numerosas interpolaciones comentadas, como explica el propio Brujo al principio del espectáculo. El ritmo de la recitación subraya todo lo que hemos estado comentando: la invocación a la musa, la presentación del protagonista y la prolepsis o anticipación del tema principal de la Odisea, el nostos, el regreso.
Dime musa, canta musa, ¿qué fue de aquel hombre? Aquel varón ingenioso que vagó tanto tiempo en las rutas del mar y en su largo extravío conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Cuenta, musa, canta, ¿qué fue de aquel hombre? Ulises, muchos males pasó por sí mismo luchando y luchó y sufrió por su vida, por la vuelta al hogar de sus hombres, pero a ellos no pudo salvarles, no, ni con todo su empeño. Insensatos, devoraron las vacas del sol, Hiperión e irritado aquel dios les privó de la luz del regreso. Canta, perdónenme, ahora voy al escenario, les tengo volviendo el cuello, ¿verdad? Discúlpenme. Musa, canta, musa, cuenta, que fue de aquel hombre, muchos males pasó por sí mismo luchando y sufrió Ulises por la vuelta al hogar de sus hombres, pero a ellos no pudo salvarles, ¿no? ¡Insensatos! Devoraron las vacas del sol y pidió un irritado a aquel dios les privó de la luz del regreso. Musa, canta, musa, cuenta, dime, musa, aquel que arrasó el Alcázar sagrado de Troya. Musa, cuenta, dime, ¿qué fue de aquel hombre? Empieza por donde quieras. Oh, diosa nacida de Zeus. Y habla, la musa habla, habla.
Los compañeros de Odiseo no han sido olvidados a lo largo de la tradición clásica de la obra. La mala conciencia del héroe por su incapacidad de salvarlos ha encontrado voz en algunas de las refiguraciones modernas más conocidas. Vamos a escoger dos de ellas para cerrar este primer programa de partida. La primera es bastante reciente, de 2007, y pertenece a la versión dramática elaborada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, titulada Odiseo y Penélope. Esta versión fue representada en escena por el propio autor, que interpretaba a Odiseo, y por Aitana Sánchez Gijón, que interpretaba a Penélope y a todos los personajes femeninos de la Odisea, que amenazan con arrebatar al héroe a su esposa, con suplantar a Penélope como parejas vicarias del héroe. El Odiseo de Vargas Llosa cuenta su odisea a Penélope y le confiesa:
nunca, nada me consolará de haber perdido a todos mis hombres tratando de volver a Ítaca, Penélope. Ni siquiera tú, con toda tu belleza y tu amor, llenarás el hueco que han dejado en mi alma mis compañeros muertos. Se me encoge el corazón al pensar que mañana deberé enfrentarme a sus padres, a sus mujeres y a sus hijos. ¿Qué les diré cuando me pregunten qué ha sido de ellos?
Algunos comentaristas creen que es precisamente esta mala conciencia la que inspira la alucinación en el lecho de muerte de un anciano Odiseo que fantasea con la idea de volver al mar de la aventura en el Ulises de Tennyson, un poema escrito en 1833 y publicado en 1842. El Ulises de Tennyson no encuentra ya provecho alguno en su patria ni en su casa y quiere abdicar en su hijo Telémaco para volver a partir con sus compañeros en la búsqueda de un conocimiento ultramundano y heroico. Tras los versos del Ulises de Tennyson, laten los versos del infierno de Dante en la Divina Comedia, pero de la versión dantesca hablaremos otro día. Por el momento, señalaremos solamente que la versión de Tennyson, escrita en pentámetros yámbicos y verso blanco, tiene, como aprobaría el poeta de la fuerza John Milton, una deliberada forma épica y una acusada influencia romántica. Su protagonista, un Ulises ya viejo, no se resigna al tedio de la vida cotidiana en su reino y expresa su determinación de volver a enfrentar los peligros de la vida ignota de los mitos. El mundo al que este Ulises desea regresar es un mundo de camaradería masculina y, sobre todo, de una tenaz voluntad de vivir sin rendirse.
Venga, amigos, no es tarde para hallar un nuevo mundo. Desatracad y, sentados en perfecto orden, batid los sonoros pliegues, pues es mi intención navegar más allá de donde el sol se pone y el baño de los astros occidentales hasta que muera. Puede ser que los golfos nos devoren, podría ser que alcanzáramos las islas afortunadas y viéramos al gran Aquiles que conocimos. Aunque mucho se nos fue, mucho nos queda. Y aunque no tengamos la fuerza que antaño movía tierra y cielo, somos esto que somos, un igual coraje de corazones heroicos, que debilitó el tiempo y el destino, más fuertes en querer, luchar, hallar, buscar y no rendirnos.
Preciosa traducción de Antonio Rivero Taravillo. Nos despedimos, pues, con los últimos versos del poema en la impresionante recitación de Sir John Giggold, tomada, curiosamente, de un anuncio publicitario en 1996 para un banco de depósitos de ahorro suizo. No se extrañe, también el poema ha sido incorporado en una película de James Bond, el agente 007. Allí es Judi Dench quien recita el final del poema. En fin, disfrutad de la recitación de Giggold y hasta pronto.
Come, my friends, 'tis not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order, smite the sounding furrows. For my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield.